The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Se recomienda discreción para escuchar este podcast. Contiene spoilers.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que parece que tiene achaques todo el tiempo.
Sí, estamos viejitos.
Pues más bien tú, Penny, que llegaste así retorciéndote del dolor.
Ay, amigos, es que la colitis y la gastritis, no sé si hay alguien que me entienda, o un gastroenterólogo.
¿Habrá un gastroenterólogo en la sala,
amigos,
por favor?
Ni siquiera puede ver bien la intro de ver el dolor con el que sufres,
Penny. Híjole, y aparte llegué y ya ven el dolor de colitis y ustedes no.
No.
Yo nunca he tenido eso, afortunadamente.
Maldita sea.
Hay que comer fibra, Penny.
Fibra. Igual y ese es un buen tip, pero ya voy a ir al doctor porque es que aparte me la paso googleando. Así. Ajá, dolor, no sé qué. Y siempre es de, bueno, jugo de zanahoria. Y me tomo jugo de zanahoria. Pero
que tú eres bien jugos, ¿no?
Pues últimamente porque quería sentirme mejor.
No, y porque compraste tu máquina esa también para hacer.
Mi extractor de jugos es lo máximo.
A lo mejor eso es lo que te ha hecho daño.
¿El
fíjate.
Jugo, tú crees?
Híjole. A lo mejor tiene demasiadas semillas, minerales, no sé.
Es bueno para el cabello.
Oh, bueno. Y ya está de regreso.
Sí.
¿Qué ha pasado en mi ausencia?
Pues nada, fue como ver
esto. Ganamos en un debate.
Ah,
claro, que hoy nos toca hablar de Three Billboards.
Ah, nos va a tocar hablar de Three Billboards.
O sea, ya hablamos.
Ah, bueno, porque de hecho, originalmente la introducción era el único podcast en el cual ni siquiera sus integrantes lo escuchan.
No pude escuchar el último, pero el anterior sí. Que vino Checoche.
Vino Checoche.
Sí.
Y,
no me acuerdo
y el anterior no lo escuchaste, no le importó cuando lo representamos también.
Hablamos de Aziz Ansari.
Tengo miedo.
Eso fue el mega anterior.
Sí. No, porque estaba chico.
Por eso.
Por eso hablaron de Aziz Ansari, eso sí lo escuché.
O sea, el mega anterior fue el de Aziz con tu señor esposo.
Ajá.
El anterior fue en el que lo imitamos y no le importó escuchar.
Y en el que perdió por Three Billboards.
En el cual no tiene razón.
Creo que puedo ganar el debate así con las manos atadas.
Claro que no.
No hay nada.
Película chafa.
De la próxima gran ganadora del Oscar.
Si quieren la
de la mejor película.
Que gane, cuando gane, sí va a ganar.
La podemos guardar. Porque es que también hay un buen que hay que platicar.
Se estrena Call Me By Your Name, que Josué la amaba y creo que ya no.
No, la sigo amando, claro que la sigo amando.
Se estrena The Post, que
The Post,
la amé.
Que es
yo
la película.
La amé.
Ay, ¿en serio la amaron?
Sí.
Es de esas películas que solo la voy a ver si tuviera 16 años y me obligaran en la escuela.
¿The Post?
Puta, vea toda la. O sea, no
¿o
soporto.
¿La has visto?
No la pienso ver.
¿Por qué la estás viendo?
Una, voy a darles mis razones. No soporto a Meryl Streep.
Cualquier cosa.
Soy
que
como Trump.
Para no ver una película, no está bien.
No la soporto. Meryl Streep se me hace ya hueva.
No está.
Tom Hanks, puta.
No está
ya
en plan.
Hueva.
No está en plan Meryl Streep.
O sea, tener a Spielberg, que lleva como años sin hacer nada relevante.
¡Ay! Oye, cuéntame.
¿Cuál fue?
Así estuvo padre.
Fuerte.
¿Cuál otra? Otra, díganme otra antes de eso.
Lincoln
fue nada más por Danny Day-Lewis.
Y ahí viene Ready Player One.
Tienes que entrevistarla por eso.
Oye, aparte, Steven Spielberg lleva toda una carrera haciendo cosas relevantes.
No, pero lleva.
Hablando,
a ver. Ese trío, Spielberg dirigiendo cosas como políticas históricas.
Ay, no es la primera vez que lo hace y siempre lo hace muy bien.
Sí, no, es que lo hace safe, es como...
No, pero ¿por qué safe?
Lo hace, emocional.
Tom Hanks, Meryl Streep y Spielberg es como... Ah, mira, la única que, es así como de canon, la, como escrita.
La única que te paso que digo, ok, estuvo de hueva, es la del gigante, de BFG.
Sí, el gigante sí puede ser. De hueva. Pero esa no fue histórica ni nada, no, las históricas le salen bien.
Esa fue tipo Spielberg. Ah. O sea, hay un...
Bueno, mira, toda la flojera.
Bridge of Spies estuvo increíble.
Estuvo bien padre.
Lincoln está cabrón. Warhorse, yo a mí me caga porque es de caballos.
A mí también.
Me fastidian las películas
ya,
de caballos.
Ya se me había olvidado que había pasado.
Las aventuras de Tintín, no mames, estuvo increíble.
Bueno, pero Indiana Jones. Eso fue más Peter Jackson que Spielberg.
Quéjate de Indiana Jones 4. Ahí por eso, sí.
Lleva, todo tu odio. Nada más me han dicho, Lincoln y Bridge of Spies. Munich.
No, Bridge of Spies.
O sea,
en 10 años lleva dos buenas, que es Lincoln y Bridge of Spies.
No, y esta.
Exacto.
Tres
en 10 años, cuando ha hecho como 40.
El señor sigue vivito y coleando. Eso, o sea, es lo que demuestra.
Creo que más bien lo que me da hueva es que siento que es como otra Spotlight.
No,
para
está
nada.
Está mucho mejor que Spotlight.
Está mucho más, es mucho más dinámica.
¿Qué cosa Spotlight, no?
Ya contamos de
bueno, que sí le escribió, bueno, ayudó el guionista de Spotlight.
No, yo, pero esta está... Yo, la verdad, no iba con nada de expectativa de nada. Y me encantó muchísimo. O sea, sí es...
O sea, ¿te casarías con esta
me
película?
Me casaría con...
Oye, ¿te gustó no. más que las horas, que tu novia, Las Horas Más Oscuras?
No, creo que no tanto, pero sí tendría...
Ya está, su tendencia ya muy otoñal.
¿Sabes?
Son películas que le gustaría a mi papá, estas dos.
Vi un honest trailer que decía... The Boring Dunkirk.
Que sí, pero bueno.
Y claro que no. Yo me aburrí más en Dunkirk que en la otra.
Sí, pero ya estás otoñando muy cañón en tus gustos,
pues mira,
también.
Mis canas. O sea, estos momentos, o sea, de enfermedad.
Las horas,
y de
las horas es algo sexy. Debo aceptar.
Las horas, ¿cuál? La de Nicole Kidman. Ah. O sea que Las Horas,
ah, bueno, las horas es increíble.
Las Horas es,
pero y The Post es también muy sexy. Eso es lo que es.
Pero sexy en qué sentido? Sexy como Helen Mirren.
No, es que
no sabes qué es. A ver, pero eso es un spoiler. No, eso no es un spoiler.
Ay, wait,
es All the President's Men Begins. Okay. Eso está increíble.
Sí, está bien.
Pero increíble.
Pero aparte es como de, ¿estás seguro de que va a haber un Journalism Cinematic Universe al final? Porque sientes que van a salir Bob Woodward y Carl Bernstein así recreados digitalmente.
Si hubiera salido eso, no manches, así, si de por sí con ese final.
Así como así la princesa Leia salió. Justo, exactamente justo. Así.
Lo hubiera hecho y ya, Spielberg es así, más que Dios.
A ver, ya sal de Haneke, el universo que creo que es el peor, la neta.
¿El Haneke? Ok.
El de
no
los...
está tan malo, cuando te das cuenta, cuando te das cuenta en ¿cómo se llama? Ya se me olvidó cómo se
llama. Ya ahí está, gracias.
Okay, pero
está.
Cuando te das cuenta de eso.
Está bien.
Y dices,
sí, está padre.
Sí, está bueno.
Pero
sí, está
sería padre. El universo de los periodistas, sí. De la nota dura.
Contra Nixon.
Pero es de esos periodistas que tienen como una gorrita.
Sí, claro.
Y hay su libreta y su...
Exacto. Porque mira, ¿ves?
Tú eres ese tipo de periodistas, Peri.
Me encantan.
Te vería ahí.
Me encantan.
Yo también podría ser.
Ay, yo no.
¿De verdad?
Yo no.
El que viene de gabardina dice, no, yo no.
No, pues no ser ese tipo de periodista.
No he visto como periodistas que usen ponchos. Creo que les falta.
Pero
los periodistas de Pau son estos periodistas así en humo de cigarro con las mangas de la camisa remangada.
Gorditos.
Gorditos y tomando decisiones que cambian al país. Sí.
Con su camisa color kaki. Pero ya manchadita de sudor de tanto tiempo en la oficina.
De tanto café.
Está con la padrísimo. Mancha de café y no hace ch, 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 con la máquina.
Así de hecho hay uno que sí y le dice, deja de jugar palillos chinos.
Los veo muy emocionados y me da mucha flojera su emoción, pero
no,
a ver, ¿por qué le habría de ir a ver cuando pienso que es como película para el estudiante de primer semestre de periodismo?
Sí, o sea, es película ser. Para... Es, o sea, es lo mismo que pasa con Indiana Jones, que muchos estudiantes decidieron estudiar arqueología porque vieron Indiana Jones.
Paréntesis, si yo hubiera visto antes de estudiar en la prepa Grey's Anatomy y Lost, hubiera sido medicina como mi papá. Ya que ya sí estaba como en tercer semestre cuando se puso de moda todo eso y dije, ah, fuck, ¿por qué no me pasó antes?
Está súper bonito.
Bueno, pues esta sí va a hacer que la matrícula de periodismo vuelva a subir.
Pero no lo hagan, chavos, véanlo, escúchenos. No lo hagan.
Hay mucha felicidad, pero poco dinero.
Es una trampa.
Es una trampa. Bueno, a ver, ¿de qué va rápido? Es una anécdota que yo no conocía, pero es la crónica de lo que le sucede a este pequeño diario en ese entonces que se llamaba The Washington Post, que es está en una encrucijada y es el periódico no crece, está en crisis económica, está a punto de entrar a la bolsa de valores, o sea
está como ahorita.
Ah, pues maybe, de hecho. Y Al New York Times, que es el gran periódico y al que aspiran empatar o parecerse.
Es como Empire y Cine Premier. Oh.
Pero obviamente Cine Premier sería de New York
por
Times.
Por eso, no, pues obvio.
Y los otros nunca
no
van a ser.
No se confundan.
Bueno,
el Angle Exterminador.
Al New York Times le llega una filtración de unos documentos que después se conocerían como los Pentagon Papers, donde básicamente es el reporte de la administración McNamara diciendo que llevaban como tres administraciones sabiendo que la guerra de Vietnam era una estupidez, uh-huh. O sea, que era imposible ganarla. Y sin embargo, como todos sabemos, siguieron mandando tropas, siguieron mandando jóvenes a
prácticamente a morirse. Ajá.
Entonces, eso le llega al New York Times y obviamente lo publica. Pero en friega, Nixon manda a la corte a decirles que ya no pueden seguir publicando nada porque están violando temas de seguridad nacional, etc.
Sí, pone de pretexto lo de la seguridad nacional.
Ajá, y si siguen, pues los van a meter a la cárcel por traición a la patria, básicamente. Entonces ellos se frenan, pero entonces luego les llega el mismo paquetito al New York,
Washington.
¿Y se sabe quién lo manda? ¿O es
sí,
spoiler?
O sea, no, sí se,
no, pues sale se ve que ahí quién lo manda, pero pues es así como...
Da igual.
Da un poco igual. Entonces todo el tema es, pues, qué decisión tomar, porque de entrada está el asunto... O sea, es muy bonito porque evidentemente Spielberg le gustó esto porque quería decir dos cosas que se dicen muy bien en la película. Uno, pues es el tema este de los fake news, ¿no? Uh-huh. Y de que el periodismo pues no está para servir al gobierno, está para servir a los gobernados.
Está para incluso ser como el perro guardián del gobierno, ¿no?
Sí, exacto, de que es el que tiene que decir las cosas, de que tiene que exponer las verdades, uh-huh. etcétera. Y por otro lado, esta mujer, el papel de Meryl Streep, que es la dueña del periódico. Anécdota que creo que no queda muy clara en la película. Ella no recibe, o sea, en ese momento es la dueña del periódico porque su papá era el dueño. Pero su papá nunca se lo dejó como heredado, sino que se lo da primero a el esposo de ella. Que de hecho, pues era un güey que nada tenía que ver. Pero
el checoche de la relación.
Ajá, pero ¿por qué? Porque ella era mujer. Entonces, ¿cómo una mujer se va a hacer cargo de un negocio que es de hombres, etcétera? Incluso ahí se ve que en las juntas, que pues entran las juntas de consejo llenas de güeyes, pues se ve totalmente minimizada, abrumada, pues sí. no puede hacer demasiado. O sea, lo que decías, te da flojera Meryl Streep, no es el clásico Meryl Streep de soy toda técnica y etcétera, no. Aquí está completamente contenida, es una actuación más de silencios, de miradas.
De vulnerabilidad.
Absoluta.
Ay, los fans, ya.
Somos mega fans.
Dalos a escuchar.
Y entonces, pero ella es la que va a tener que tomar la decisión de pongo en riesgo el negocio familiar, a mi propia familia, a mi propia libertad, o hago que esto se publique porque la gente tiene que saber.
Ay, sí, se escucha bien, malditos, ya me la vendieron bien.
Pero la verdad es que está muy bien porque hay estos momentos donde... Se vuelve como película de espías, donde les están yendo por los leads, ¿no? Las pistas, quién les va a entregar los documentos, luego armar el artículo, luego...
Pero siente esta emoción, siente esta tensión, sí, que se está construyendo aquí.
Como cualquier película de periodismo.
Pues, más o menos.
Puede ser, pero lo
no,
que pasa
pero
es
no está
es...
mal, o sea, no lo dije mal.
O sea, hay un momento, por ejemplo, hay un plano secuencia donde ellos dos nos los presentan a Meryl Streep y a Tom Hanks, que es un plano secuencia que dura como 2 minutos, que podría ser la cosa más sencilla.
¿Y
es
Tom
una
Hanks
conversación.
¿Qué hace?
Él es como el editor.
Ah, él es Ben Bradley, el editor legendario del Watergate.
Sí.
Ganó el Oscar Jason Roberts.
Entonces, tiene todas estas... Entonces,
es como yo, es el yo.
Sí. Es el tú.
Okay. Se le pone así al pedo a la dueña.
Más gruñón, sí, y así. Ajá. Tiene muchos como...
¿Usa gabardinas como yo?
No, usa camisitas, te digo, así. Ajá.
Muy godines.
Exacto.
Usa el yo-yo como tú. La credencial de la oficina.
Penny Brandt.
Oigan, sí lo...
Es muy emocionante, pero sobre todo rumbo al final, si dices...
Está padrísimo porque aparte rumbo al final, bueno, en este asunto del clima.
Voy a decir spoilers como de la forma del
renacuajo sexy. Lo que está padre es que también en un punto ves a todas las partes de un periódico de la industria que hacen posible que salga una verdad como esta. O sea, no nada más son los reporteros, es el editor, la dueña, los accionistas.
¿Saben quién nos sale, amigos?
Legal.
Los diseñadores.
No, esos no salen.
Y los de ventas.
Ellos no salen.
Sí, amigos, ellos no se ven representados en The Post.
No, pero sabes que sí está bien.
Ni en la vida.
Y ahí sí.
Las conversaciones entre departamentos son increíbles porque todos tienen intereses diferentes y ahí está el departamento legal rogándoles primero que por favor no publiquen y luego ya que ven que van a publicar están preparados preparando la defensa, oiga, para defenderlos a la hora
de que publiquen.
Yo no
conozco a mi equipo legal.
Creo que deberías irles a dar la mano, porque son los que te van a defender.
Son los que te van a sacar de la cárcel cuando hagas una barrabasada.
Ay, de que es poner algo mal en un restaurante. Mejor no digo.
Una foto así que alguien te quiera demandar es mía.
Del restaurante de un político.
No, oye, sí, voy a buscarlos la próxima semana.
Dale la mano a esa persona amable de legales. Amigos, todos ustedes en sus empresas.
Porque son los que hacen los contratos, ¿no?
Ellos son los que...
Oye, ¿quién va a hacer contratos?
Sí, no.
O sea, ¿quién lee un contrato?
They have your back,
sí, exacto.
Entonces, eso está padre también en la película, como que también sí están ahí como...
No, a mí lo que me encantó ya rumbo al final es cuando se ve la rotativa. Que, o sea, de cómo armaban los tipos, que obviamente no era digital.
Sí, claro.
Eso a mí sí me trajo muchos recuerdos locos.
Está nostálgica. Obviamente, si alguien de los 70 viera esa parte, sería como, ¿por qué están poniendo atención a esto? Es
pero
como
el tema
hacia
es,
el
qué increíble ver a Spielberg resolviendo estas cosas que no son de alienígenas, que no son de arqueólogos, que no son de... con el mismo rigor y con la misma maestría con que lo haría con lo otro. Y que sí toca muy bien esos dos temas, ¿no? El asunto de los fake news contra pues, Trump, evidentemente, y el tema de cómo las mujeres se pueden empoderar y demás, y qué tan lo importante que han sido en la historia del país, ¿no? Estados Unidos.
Bueno, tú estás muy enojado porque no la nominaron a nada, solamente en tus recuerdos.
Estaba nominada ella, él no, y pues bueno, ese ya es otro tema que igual tratamos después. Pero vayan a verla, la verdad vale mucho.
Vayan a verla por si tienen insomnio.
No.
Se van a divertir muchísimo.
Sí, sí está muy divertido.
Bueno, ya vamos a un corte, pues.
Hay una parte que me encanta donde Ben Bradley le dice a su reportero, ¿y para cuándo puedes tener esto? En 2 días, ¿y para cuándo puedes tener esto si fueras reportero y no novelista? mañana.
Me encantó cómo fue lo del corte y no le importó.
No le importó, pero es que igual, yo creo que esa conversación la ha tenido en Premier. Le ha dicho así a sus reporteros.
Así cuánto tiempo le traigas si tienes talento.
Corte, bueno, ya, vámonos.
Esto es Vixor.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y hoy vamos a hablar de... Bueno, ahora vamos a hablar de la película que mantuvo enamorado a Josué durante no sé cuántos... meses ya, y que se llama Call Me By Your Name.
Llámame por mi nombre. Según, no sé
sí,
cómo
la
han puesto.
La pusieron.
Llámame por tu nombre.
Llámame por tu nombre.
Llámame por tu nombre. Porque
llámame por mi nombre,
name.
Pues sí, es como, güey, pues eres llámame. Josué. Da igual, ¿no? Es como, güey, qué lógico. Qué lógico.
Como, ¿por qué te llamaría de otra forma?
Es como, ¿por dónde está el romanticismo? ¿Ya la vieron?
Ya.
No noto su emoción.
Yo sí me emocioné. Tengo un sentimiento encontrado, pero me gustó mucho. Ya. O sea, me gustó mucho que sea, obviamente, una historia de amor, de primer amor, de despertar sexual, el coming of age. Y me gusta cómo está coreografiado como su atracción. Porque de pronto, como Luca Guadagnino, nos muestra partes como de esa atracción. Que son como, obviamente, que viven en el total silencio, así las miraditas. O el, ay, pensé que iba a estar aquí, no está. O sea, como cuando... estás como viendo a la otra persona.
El cortejo, como pues.
Una añoraza. Pero es que lo que me gusta es que no es un cortejo convencional como de que se vea la atracción, porque de pronto hay mucha competencia entre ellos, de pronto hay mucho recelo, de pronto conectan intelectualmente.
Es que literal, ¿quién la tiene más grande?
De pronto sientes la desconexión, como que de pronto se hartan uno del otro y ahí van otra vez. O sea, como que esos hilitos... que no son como tan evidentes luego como en el juego de seducción, o al menos no son muy representados a la hora de hacer romances en el cine. Se me hizo lindo.
Sobre todo el romance homosexual, que usualmente estamos acostumbrados a que nos lo muestren como algo mucho más pasional, mucho más...
más visceral. Esta es una película que se centra en lo bello de esa relación.
Del amor.
Y aparte, lo que me gusta es que sí, este balance de... se siente muy bello, pero también... no está peleado con la pasión, ¿sabes? Que es como... también lo sientes pasional, uh-huh, sin necesidad de verlos ahí.
Sin estar media hora como a Chucampentenule en su Blue.
Ajá. En su Warmest Code, que yo creo que tiene un punto, pero bueno.
Yo no criticaría nunca Blue is the Warmest Code. Creo que los dos tienen objetivos diferentes.
Uh-huh. Sí.
Creo que mi sentimiento encontrado también sale un poco de ahí, por eso es encontrado. Uh-huh. Que es... también creo que es una película que es muy... tibia en el sentido de, se desviste de cualquier especificación de lo que sea, o sea, de cualquier política, de cualquier cosa social.
Ah, eso fue lo que me encantó.
Es como una burbuja que está muy linda, pero prácticamente cualquiera puede poner su historia personal ahí. O sea, cualquiera.
Y mucha gente lo ha hecho.
Y mucha gente lo ha hecho. O sea, esa.
Eres, a ver,
todo las el mundo inventadas
se,
de la
Condesa. Todo el mundo se puede ver ahí y es lo que le ha hecho, la ha hecho tan masiva.
¿Tú también. Quién eres más, Penny? ¿Eres más Helio o más Oliver?
Yo soy más.
Qué fuerte.
Ay, no sé. Espera, espera.
Pues que
no,
digo que toda no. su vida se puede ver a su historia de amor.
Yo soy más Helio, porque Helio de pronto sí es medio torpecín.
Y, chica.
Y Armie Hammer es como justo todo cool y todo. Y que de hecho a Helio le molesta al principio. Ven que lo critica en la mesa. Dice: ay, no les parece que es arrogante decir hasta luego. No sé qué.
Later.
Later. Ajá.
Yo sería. ¿Tú qué eres más? ¿Tú eres Oliver o él?
Yo soy Oliver, obviamente.
Ay.
Tú bueno. Pasó, a ver.
Yo soy el papá.
Tú eres el papá. Ay, sí,
ay, el papá es. Quisiera. El papá sí es lo máximo. Yo soy el papá. Michael Stolberg es padrísimo. Creo que es padrísimo.
A mí sí me gustó mucho desde la primera vez que lo vi. O sea,
que ni me has dicho de qué va, pero bueno,
a ver,
ya
dilo.
Todo el mundo sabe,
ah, sí,
¿no?
Cierto, ves, amigos.
Son los años 80, estamos en la campiña.
Me encanta cómo es como así. Nos sumergimos en una burbuja de los años 80. en la campiña
la
italiana.
Sensual y amielada.
Pues sí, porque todo es.
Una villa italiana.
Todo es sensualidad.
Todo eso, o sea, el.
Todo es muy hedonista, paletes, como griego.
Sí, sí, de hecho el tema griego está ahí. ¿Cómo? Y es que se me olvidan los nombres.
Timothée Chalamet.
Bueno, Timothée Chalamet, que ya cayó de mi gracia, pero.
Ah, yo sí lo amo.
Ay, es este,
¿tú también, Penny?
Es este adolescente que tiene, de hecho, 17 años.
Sí.
Su papá es un profesor universitario, básicamente un erudito. Viven ahí junto con su mamá, que también es muy. Bueno, sabe demasiado. Y. Invitan anualmente a su alumno más avanzado a que pase.
Como un becariado muy cabrón.
Ajá.
Yo creo que también pagaba dinero él, ¿no? O sea, nomás pues no tener esa. Sus desayunos eran la cosa más increíble
las
del
comidas,
universo.
La
todo, güey.
La alberca.
La alberca,
o sea, las todo, chicas.
El baile.
A ver, amigos, esto es un palacio del placer.
Sí,
pero no, pero en un placer mucho más. Aspiracional que vulgarzón, como se puede
o
ver.
Que realista, la verdad, o sea, es totalmente
y
aspiracional.
Bueno, Helio pues tiene a su chica que también está guapa, no me acuerdo cómo se llama, y llega Oliver, que es este Armie Hammer, y bueno, pues empieza a ver ahí un tema de atracción, pues sí, sexual
y de jaloneo,
y de primera vez, porque pues obviamente él no había tenido antes este ondas con hombres, etcétera, y pues bueno, es toda esa relación como se plantea. Lo que tiene la película es que es este asunto de la adaptación literaria al cine, que usualmente no es fácil. Y aquí pareciera que es cualquier cosa, ¿no? O sea, lo hace ver como si fuera súper sencillo.
Sí, como que todo respiró este
tema,
y ya.
Ajá, o sea, todo este tema de la sutileza, de las miradas entre ambos, de las pláticas que tienen. Creo que la más icónica pues es esa de quedarse callado, ¿no? Ante un asunto, ¿no? La historia del soldado. Que pues es básicamente.
Del romance francés.
Ajá.
Que es donde se desempeña. Ahí es donde se sale todo este tema. Como toda la historia, más bien.
Y que tiene, pues, sí, este tema de coming of age. Llevado en. De manera pausada. En un
hace vals. Un despertar sexual. A mí, o sea, yo sí me voy a atrever a decir desde que la vi. Y más ahora que la he vuelto como tres veces por X o por Y. Para mí sí es mi favorita. Creo que la favorita. Y para mí la que mejor retrata una relación homosexual. O sea,
sí.
Lo que me gusta de esa película es fue con lo que cuando estuve haciendo como la columna que tardé 2 semanas en hacerla, fue eso, que es la primera que no tiene un tabú, que es como de ver, güey, no importa si está mal visto por la sociedad, qué importa, es como es una verdadera historia de amor. Y para mí creo que quitar esos tabús y decir, güey, esa es una historia que puede haber sido cualquier otra.
Tiene, o sea, su aporte, sí.
Exacto, es lo que a mí me gustó más de la película. Sí. Y se enfoca
me
realmente
llama,
en los sentimientos
mucho,
y las sensaciones.
Me llama mucho la atención que en estos momentos de. Yo sí creo que estamos ya en una histeria puritana y demás. No hayan hecho un escándalo en el hecho, pues, de que él tiene 17.
Es que eso también lo investigué.
Bueno, 17. Es que en Age of Consent.
No, en Italia es en Italia, son los 15 años.
Iván me dijo que a él no le gustó porque lo sintió como Lolito.
Puede ser. Hay un poquito de Lolito,
porque
pero es muy leve.
Niño y Armie se ve muy hombre.
No, pero es la diferencia.
Ah, bueno, pero es porque ese güey, el otro parece que tiene 12 y el otro güey parece
es
mi
que
papá.
Es cuestión de casting, porque en el libro tienen 24 y 17. O sea, no es tanta la diferencia. O sea,
habían puesto a Michael Cera y güey parece su,
pero
parece
bueno,
su gemelo.
Tú dices, porque están en Italia, pues ya se vale, porque allá el Age of Consent.
Pues sí.
Pudo haber, o sea, ese es un dato que tienes que averiguar.
claro,
y cultura, la gente no hace eso.
Culturalmente.
Pero me llama mucho la atención.
No, no es culpa que no viajen.
Es que quizá puede resultar muy ajena a muchas otras latitudes que no son la Riviera italiana.
Es que más bien al contrario, resulta que a nadie le resultó. O sea, yo no encontraba a nadie que se queje y diga,
yo sí.
¿Cómo es posible que un niño
no
de
visto,
7
no por eso, sino por la realidad que viven? O sea, yo
bueno,
yo sí
porque
encontrado
es
mucha
una realidad
gente.
Que nadie.
O sea, sí. Que es como de, pues sí, está bonito vivir ese tipo de historia de amor como hombre, pero como hombre homosexual no siento pero, como que eso sea.
Pues mira,
real.
Yo convivo con varios en la oficina
y están fascinados
y están súper felices con la película. Sí. Y qué padre, está padre que haya una película que represente algo que son generaciones mucho más jóvenes y que ellos ya no tienen este tema como de ay, me voy a esconder, que qué bueno que ya somos ese tipo de sociedad.
No creo
ciertos,
que todavía seamos ese tipo de sociedad.
Pero es más fácil que hace 35 años donde es la película.
Sí, claro. Pero aún así siento que la gente la sigue pasando bien mal, o sea.
Pues mira, yo afortunadamente les he preguntado y sí han dicho que ya no es como ellos sabían que era en el pasado, que eso es algo bueno, es bastante bueno.
Sí, yo creo que pasos sí se han dado, pero creo que igual estamos muy lejos de vivir
esas, no, esas claro, cosas, ¿no? Pero esta parte con una película siento yo que refleje eso. Refleje bueno, cómo es, cómo
como
podría
el ideal,
ser.
A lo mejor.
A lo mejor el ideal, pero como debería ser, o sea, creo que es el sentimiento idílico del amor. Como debería ser.
Como debería
o sea, algo
ser.
Que se,
o sea, como son dos personas.
Es una burbuja, si son dos personas que están viviendo, ni siquiera es una sexualidad también intelectual y espiritual. Que es lo que a mí me gustó de la película.
Y por ahí andaba la otra crítica que era que era demasiado bonito, ¿no?
Que fue lo que a mí me tocó escuchar varias veces.
Que a lo mejor yo en principio podría estar de acuerdo con eso, pero creo que es, vale, porque la historia.
¿Por qué no?
Lo sostiene, o sea. Desde un principio te están mostrando este lugar idílico, etcétera, y de ahí no se sale. Entonces yo creo que es perfectamente válido.
Y creo que eso también es
que como, eso pase en la realidad, pues igual y no,
igual.
Pero who cares, ¿no? Pues es una historia.
O sea,
es
que,
una película.
Creo que también tiene que ver con esas barreras. O sea, por ejemplo, vas a hacer una pregunta muy tonta, no sé si me la puedan responder, porque es un poco compleja. ¿Cuál es tu historia de amor favorita, Penny, en el cine?
Yo creo que mi historia de amor favorita sí es la de.
No, pues digo que era difícil.
Y
Jesse. Para mí también.
Sí.
Es completamente estúpida y absurda. Neta, vas a encontrar una francesa en un tren. Van a pasar la noche juntos y el otro día es como, bueno, no tengo mi teléfono, nos vamos a reencontrar. Es estúpida.
Ay, es linda.
Exacto. Pero si hubiera sido mejor como una pareja homosexual, diríamos, güey.
Sí,
pues está idílica. O sea, ¿cómo se van a encontrar? O sea, lo que yo dije, lo podrían pensar. Si esto hubiera sido una relación al revés, bueno, no al revés, mejor dicho, una relación heterosexual. Creo que el impacto hubiera sido a lo mejor mayor y no estaría, a lo mejor no se discutiría de que así es muy bonita,
no
demasiado
sé,
estética,
que,
no sé, ese
no
es el
tendría,
punto.
No creo que no tendría la misma popularidad si hubiera sido un hombre y una mujer.
Sí. Pero creo que no se criticaría esta parte estética e idílica.
No, pero tampoco no se estaría hablando de ella.
Exacto.
Sí, sería una película más.
Exacto.
Absolutamente más.
Y ya sí la homosexualidad es parte esencial de lo que le da notoriedad. Pues sí se vale analizarla desde ese punto también.
Sí, claro. Pero creo que es eso, o sea. Que creo que las mejores historias de amor tienden a ser ridículas o exageradas.
Ahora,
como la que dijiste tú, la que también creo que es para mí mi favorita,
también,
o esta.
Sí.
Lo que también es cierto es que el final sí le da un peso absolutamente diferente a la cinta. O sea, si no tuviera ese final, el famoso monólogo del papá.
Puta, es que ese.
El monólogo. Oigan, ya sabíamos que Michael Stuhlbarg era tan padre.
Sí.
O lo estamos descubriendo.
Porque bueno, también sale en The Postman, ¿no?
¿Sale en The Post? No mames, sale que es el comunista. No, es el.
Bueno.
Okay. El otro día lo estaba viendo en Arrival. ¿A qué no se acordaban de él?
¿En Arrival? ¿Quién es?
Ah, sí, es cierto. ¿Qué es el?
Él es que del gobierno, no sé qué. Ajá. El que le dice a Alicia.
Oye,
¿no?
Yo lo recuerdo por los Coen.
Está en todos lados.
Está en todos lados. No. Y hasta apenas estamos
diciendo. Sale Hugo también.
Sale Hugo.
Yo creo mucho de él. Hugo también es el crítico de cine, el historiador. También sale ahí.
Sí, es cierto. Oigan, sí, denle un Oscar.
Ya quiero.
Ay, güey, nomínenlo.
Pues sí,
es
ya
padrísimo.
Sé.
Aquí yo sí creo que es.
Aquí se lleva todo.
Sí.
O sea,
te hace llorar.
Eso yo creo que es lo que hace que la película sí esté en otro nivel. Si no tuviera ese final.
Y es el papá que creo que todos quisiéramos tener.
Sí.
Esa escena sí es increíble.
Sí, muy, muy, muy increíble. Ahora sí que quédense por esa escena.
Y el final también
final
es muy bonito.
Te destroza. Okay.
Es
uno
muy,
de los mejores soundtracks del año. Yo
es
creo
muy, es muy Master of None ese final. De la escena del Uber.
No puedo creer que se las arregle para mencionarla.
Es algo que hubiera escrito así.
Está muy bien. Oigan, qué bueno estuvo ese sketch de Saturday Night Live, ¿no?
No lo vi.
No lo viste.
Es que ahora.
No lo
vi. Oigan, amigos, pregunta seria. No puedo ver videos en mi computadora.
¿Por qué?
No sé. Mi computadora de trabajo.
¿No será algo como de Flash?
No sé, va a preguntar a...
¿No será que los sistemas ya te bloquearon?
Yo creo que sí. Todo por andar viendo capítulos de La Rosa de Guadalupe. La semana antepasada, que así es real.
Oigan, seguramente yo fui la única que vio La Prima, ¿verdad?
Sí.
Híjole.
Híjole, pero creo que nos vas a tener que decir de eso después del corte.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y Penny nos va a decir por qué fue a ver esta cosa llamada La Prima.
A ver, no la fui a ver. Fue como en por otros medios.
Okay. Ah, o sea, sí.
¿Cómo? El screener, conseguimos el screener porque Checo, le gusta ver las películas que considera que pueden ser como The Rooms, pero mexicanas.
Ay, no, qué oso, córtalo.
Pero ¿sabes qué?
Checo, te queremos, pero güey, que te van a cortar.
O sea, The Room está muy por arriba de La Prima. O sea,
A ver, La Prima, primero, ¿qué carajos es La Prima?
No. A ver, seguramente no sabían esto. Es el último guión de Vicente Leñero.
No mames.
Sí.
Pero estaba muerto cuando lo escribió.
No, o sea, lo escribió otro. Y se lo dejó a sus yernos, Jesús Ochoa y Víctor Ugalde. Y Víctor Ugalde es el director.
Jesús Ochoa es su yerno.
Hasta donde yo sé, sí.
No, bueno.
Y se los dejó a ellos, bla, bla, bla.
Yo vi el trailer.
Dios santo. Es una sexy comedia. Es la sexy comedia de Vicente Leñero.
Güey, pero es que sí.
Es una sexy comedia en los 2018. Es, pero de los
pero 80. Todo.
En
todo,
este momento voy a buscar el póster porque sí lo vi bien.
Por favor. Yo no creo que nada le vaya a ganar en todo el año. Y es enero. Nada le va a ganar a la cosa más cosa que he visto.
Pero a ver, ¿de qué
Porque
va?
Vi también la de Dana Paola.
Ah, yo también.
¿Sí es muy mala?
Puta. No, mames.
Pues no, la mami. Prima está un poquito más.
Jesús Ochoa, Natasha, o sea, y Mark Thatcher.
¿Cuántas veces se han salido de un screener en una distribuidora? O sea, que se las ponga en una película en una distribuidora.
Yo nunca por respeto.
Yo nunca me he salido,
pero sí me he dormido.
Pero, sí me salí pero en la mal. De Dana Paola.
Ay, no invente, no puede ser tan mal. Aparte ya es guapa.
No.
No, sí es guapa.
No.
Es guapa.
No, todo se te olvida.
Sí, todo.
Nada más hasta yo, es guapa.
La Prima, rápido.
A ver, La Prima es...
Para que todo quede en familia es el tagline.
Está... Supuestamente está basada en la novela que se llama El Primo Basilio, que es el mismo autor de El Crimen del Padre Amaro, que también Vicente Leñero adaptó en su momento. Pero es una cosa terrible. O sea,
sale Isabel Mato.
O sea, son como esta película de televisión de, o sea, Jesús Ochoa, o sea, parte del gag es que Jesús Ochoa tiene un peluquín y se le cae, y cuando se le cae hay sonitos como, o sea, como este tipo de películas para televisión que quieren ser cómicas. Y en algún momento está lloviendo y alguien abre su coche y le sale una cascada de agua de que yo... Oh, no, es que son cosas que...
¿Pero
no
de qué puedes... trata, pues?
Mira, trata de una mujer, que es la prima, que está casada con Jesús Ochoa. Y vive en Querétaro, me parece, y llega Mark Thatcher, la empieza a seducir, empiezan como a tener sus ondas, y ella como que entre que no se decide entre Jesús Ochoa y así, y es eso, y supuestamente está basada en una novela de este señor, que se trata de una mujer que en tiempos de época, no sé en qué época, el marido se va de viaje, algo así, llega el primo Basilio, la seduce, la enamora y la deja, y ella muere de culpa. O sea,
¿ya nos contaste el final?
No, porque La Prima
es como si la vayamos a ver.
Es una reinterpretación feminista, según lo que leí.
Ah, no.
Porque le da chance a ella de
encontrar
felicidad de alguna
¿les
forma.
¿Les pasaron el screen o la fueron a ver a la...?
No, nos pasaron el screen.
Ah, no, porque ya me imagino el final. Ay, ¿qué les pareció? No.
Una cosa rara. Y lo que estaba leyendo en proceso es que...
Oye, Checoche, pues estaba...
Estábamos muertos de risa. Pero Vicente Leñero es un gran dramaturgo. Entonces, es una cosa muy rara. Y híjole.
La dirige un tal Víctor Ugalde, que no sé si es el mismo cuya entrada estoy viendo ahorita en Internet Movie Database.
La lechería de
Zacarías. La lechería de Zacarías, sí. Mi compadre Capulina, que yo creo que ha de haber estado increíble. Para que dure, no se apure. Qué buen nombre. La monja ensangrentada, dando y dando. De eso como que me acuerdo, dando y dando. ¿Dónde quedó el Colorado? En la mira del odio. Hoy no circula. Ese recuerdo haberlo escuchado.
Yo también.
Tiene la peor filmografía. O sea, por gente como él, gente como yo, odia el cine mexicano. Por gente como él.
Y es que aparte, la anécdota es que pidieron apoyo a Ficine y que alguien de Ficine les dijo, esto lo leí en una entrevista que le hicieron, que alguien de Ficine les dijo, es que no pasó porque al jurado como que no le gustó el guión y que... le dijeron a Ficine, ¿me estás diciendo que Vicente Leñero es mal guionista?
Sí.
Y los de Ficine, no, no, ¿cómo crees? Y entonces les dieron el apoyo.
Ay, no. Hay que hacer eso.
Segunda, shaming. A la segunda vez que aplicaron, ajá, se los dieron, pero después de que le dijeron, oye, a ver, dime que Vicente Leñero. Y fue como que, no, 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 ¿cómo crees?
Oye,
no,
pues qué chafas son allá en el, ¿qué es? Ficine.
Pues aquí nosotros hay que mentir.
A mí
pues
también.
¿Lo dices que es un mal podcast? ¿Lo dices que es un mal podcast? Danos dinero para hacer un podcast.
Yo también sentiría horrible. O sea, yo no quiero ser la que vote en contra de Vicente Leñero.
Ah, yo sí.
Ay, claro.
Pues, ¿qué tiene? Pues todo el mundo tiene un mal momento.
Pues sí.
A lo mejor lo escribió ya muerto.
Yo creo que a lo mejor.
Ni que fuera guionista como Woody Allen.
Ándale.
Ni que fuera Woody Allen.
O sea, a Woody Allen no, porque hay. Pero a Vicente Leñero, aunque haga mierdas, ¿no?
Pero es una sexicomedia, amigos. Si se sienten nostálgicos.
No, ok. No, mejor vayan a ver La Región Salvaje.
Sí,
la. Que solamente la van a poder ver en Cinépolis, porque ya se hizo un escándalo otra vez.
Qué mala onda.
Pero yo no estoy tan seguro de que eso haya sido mala onda. Yo, según yo, Cinemex no. Nunca lo tuvo en mente estrenarla.
Pero pues según Amat, o sea, las declaraciones que dio es que ya se tenía pactado que iban a salir con 40 pantallas.
Yo estaba, bueno, ahí sí, quién sabe. Ajá. Yo todas las semanas reviso.
40.
Todas las semanas reviso las carteleras de Cinemex y Cine.
¡Qué hueva! Toda su vida ahí.
Pues sí, no, pues por chamba, por chamba.
Dos horas del día.
Y y yo nunca vi la de Amat en Cinemex.
Estuvo muy raro porque en diciembre fue que la estrenaron también en un cine.
La estrenaron en un cine.
A ver, ¿es un hecho que sí es Cinépolis Distribución?
Pues ya no sé.
Según yo sí.
Según yo sí, porque lo traía la gente que distribuye.
Pero el asunto es, o sea, que ya tenían pactado 40 pantallas y, o sea, como que esas cosas no se pactan de un día para otro.
Vamos a pensarlo, hacíamos
meses antes, o sea, Cinemex ya tenía que saber qué estrenos tenían.
Hagan su de post ustedes.
Ajá, es justo lo que te iba a decir. Vamos a hacer como.
Yo los edito.
Yo creo que la prima tuvo la culpa.
No, pero vamos a pensarlo así. Imagínense que sea distribuida Cinépolis.
Ahora sí.
Si yo fuera Cinemex, diría huevos, ¿por qué te va a distribuir? No, pinche competencia.
Pero ¿cuántas películas de Cinépolis también están en?
No, pero distribución Cinépolis, la distribuidora.
No, por eso, ajá.
Pero no.
Que nunca están en Cinemex.
No, claro que no. Nunca, jamás en la vida. Bueno,
no tengo
entonces,
idea,
suponga,
verdad.
No, sé
yo,
que no.
Yo no
sé
que sabía
no.
Que no.
Okay.
Entonces,
okay.
Suponga, o sea, ¿por qué Cinemex tendría
no
que distribuir algo?
Sí,
no, sí. No, sí, creo que sí distribución Cinépolis.
Pero como, ¿por qué dirías que sí antes y luego que
porque
no?
Porque según yo no la había distribución Cinépolis, la agarró después.
Sí,
la agarró ya al finalito.
Que fue por ahí.
O sea, aparte que era un maratón.
Pero ahora,
distribución ayudó los últimos 2 kilómetros.
Ahora, Cinemex sí trae, o sea, que va a estrenar Call Me y va a estrenar The Post. Y lo demás ya es pura mugre, porque es que Maze Runner, una de un vampiro, La Prima y una cosa que se llama La Trampa. O sea, tampoco pasaba nada si la estrenaba, ¿no?
No, pero o sea, yo me pongo como abogado del diablo, como si yo fuera Cinemex. ¿Por qué le voy a regalar dinero a mi pinche a mi competencia, que de por sí ya es casi un monopolio? ¿Por qué habría yo de hacerlo?
Sí.
Supongamos que, vamos a ser sinceros, ¿quién diablos fue a ver esa película?
¿Cuál? ¿La Región?
Sí, ¿quién fue? Vamos a hacer.
No, no, pues porque no se ha estrenado.
No, perdón, ¿quién la va a ir a ver?
Ojalá que mucha
yo
gente.
Yo creo que en el momento en que la vimos nosotros, que fue por ahí de 2016. ¿No? ¿Cuándo fue?
2016,
¿verdad?
Bueno, sí, fue lo que platicamos.
No mames, 2016. Bueno, si en ese entonces, que seguro la platicamos, bueno, no sé si esto todavía existió o no, pero donde la hayamos platicado, yo sí estaba emocionado. A mí sí me
yo
gustó
también,
mucho.
A mí también me
a mí
gustó.
Me gustó.
Una película premiada, o sea, me como gustó. Que sí merece que llegue a la gente.
Que además, exacto, atinadamente Penny decía está en la moda actual porque es otra vez.
Claro,
moda.
Es sexo con monstruos, amigos.
Sexo con monstruos.
Es lo de hoy.
¿Cuál prefieres, Penny? ¿El monstruo sexy de CrossFit del toro?
Ah, no, me gusta el de CrossFit.
Pero este se ve que
pero este güey.
Sí.
Es que sabes que tiene el de la región salvaje.
Orgasmos de cerdo de 30 minutos.
El asunto es que se ve que.
Es el cerdo, ¿no? Sí, sí.
Sí, se ve que. O sea. Sí se ve que lo hace muy bien, ¿no?
¿Cuál prefieres? ¿Prefieres el güey mamado, pero que hasta dijo la mudita? Pues se le abre como un capuchito y sale ahí como un meñique.
¿O quieres
o el este güey?
Tentáculos por todos lados.
Por
todo tu cuerpo.
Pero este güey es horrendo, es feo.
Es horrible.
O sea, feo de microbusero, feo.
Pero vas a sentir, mira.
Mira, así de que. O sea, ojos en blanco media hora, Penny.
O sea, si pudiera pasar el día.
No, nada.
No.
Ay, es que aún así no. Siento que está muy tentaculoso el de la región salvaje.
Debes escoger
es una
uno.
Gran escena.
Amigos. Debes escoger uno.
Sí, ya. Venga.
No, yo sí. No, soy más romántica.
Y qué chas.
Te das con el mamado.
Me voy con el de no el manches, torero me CrossFit.
El torero CrossFit de Del Toro.
Ya saben sí, cómo ya. Es Penny.
Tenía grandes pompis.
Pero el otro tiene ahí por donde.
No, ajá. Está muy. Pero es que aparte el otro por también te. Lados, o sea, el otro Penny, también así es
atrás
como,
de la orejita.
Es violento.
Bueno,
el amor
debe ser violento.
Esa justo es la metáfora, amigos, de Amate Escalante.
Vero, ¿tú a quién escoges?
No debe ser violento.
¿Tú cuál prefieres, Vero?
El tentáculo. Muy bien. El tentáculo.
Ahí está. Bueno, ¿de qué va la región salvaje? Es una cosa muy fumada. Primero nos muestra esta pareja disfuncional, que hay un trío amoroso que tiene que ver
que también está fuerte.
Que está fuerte. No vamos a revelar por qué, cómo se forma ese
Escuchen
trío.
El podcast hace como 2 años.
Ajá. Y una de repente uno de ellos es este como enfermero, recibe a una chica en urgencias y que pues va toda golpeada y resulta que bueno, pues ya de alguna forma se enteran que ella va a una como cabaña en algún lugar pues rural de no sé si es el Estado de México.
No, es Guanajuato.
Es Guanajuato. Y pues resulta que ahí hay un ente que si tú te acercas a él pues te provoca placer sexual.
Exacto.
Y de ahí va la trama. Es, o sea, contada así es súper ridícula. Dices, ¿eso qué? Pero ya que la estás viendo la película, ya que vas en el desarrollo, etcétera, así dices, órale.
Sí, es una película.
Esa dinámica como de adicción, codependencia.
Ajá.
Y es al final de la parte que habla Matt, más bien ha sido su cine, esta parte primitiva del ser humano.
Sí, que neta
somos salvajes, animales, y que solo buscamos lo mejor para nuestros instintos.
Sí.
Y creo que esa es la película que mejor retrata eso.
Y creo que es también, sí creo, la más accesible también hasta cierto punto. O sea, ¿no? Porque a veces...
Pero sí hay ya una madurez autoral ahí, ¿no?
Totalmente, o sea, yo sí siento que la región salvaje
creo que desde
es
Ellie.
Totalmente una evolución a autor.
Ellie también fue una gran película. Creo que es más accesible todavía a Ellie.
No creo. ¿Te acuerdas de esa?
No, lo que sí. O sea,
ese si plano de tortura.
Quitas esa escena, es la película. Pero es que tiene como un principio y un final y no hay como recovecos. Es simplemente la historia muy straightforward.
Es como tortura y es muy poética. Entonces a veces siento que alienó a mucha gente por esas dos cosas.
Y el alien.
El alien.
El alien
se parece a alguien, ¿no?
El alien que rechazaste, Penny.
No, es que... se parece. Yo recuerdo que salía en Rogue One.
También.
Se parecía mucho uno que sale en
Ahí
Rogue
está,
One.
Amigos.
Es muy Star Wars todo. Es un monstruo muy Star Wars.
Entonces,
pero
está, oye, no, técnicamente está muy bien hecho.
Sí.
Sí, no, de hecho sí fue hecho en, no sé.
En Dinamarca
o algo así.
Sí, está bien padre.
O sea, sí le metió varo.
Sí, porque aquí en cine le dijo, no, chavos. Si no es de Vicente Leñero.
Si no es Leñero, no.
Leñero, no hay varo.
Qué mala onda, oye. Oye, y la prima sí se va a estrenar así enterita y todo.
¿Y la prima está chida?
La verdad, la prima está muy guapa.
O sea, ¿la prima o Dana Paola?
No, la prima.
Ay,
güey. ¿Por qué nadie quiere a Dana Paola?
Es que
¿Por qué
no estás viendo a la prima?
Es un personaje que odias en esa maldita película. O sea, tipa y fresa.
Dice cosas espantosas. Ajá. Que de hecho siento que
¿ya viste la de Dana Paola también tú?
Son cosas, dice
como
cosas
que dice, vomiten muchachas para ser más guapas.
Prácticamente hay una parte.
Básicamente la película se trata de una niña de 17 años que quiere acosar a uno de 20 y tanto.
O sea, es Call Me By Your Name.
Es la boda de mi mejor amigo, toda la trama, sí, copiada.
Pero mal hecha.
Mal hecha y también con frases desafortunadas como, ay no amiga, sí, no, ya no hay que comer porque tenemos que estar muy bien para la playa. Hazme el favor.
¿Cuál otra
a
más?
A chavitas de 17 años,
no sé, yo,
anoréxicas, porque son cosas bien irresponsables que dice, hay otra... parte en la que dice, ay sí, al fin y al cabo los hombres luego se quieren ir con mujeres más jóvenes, o sea, esas cosas.
Oye, si está súper de quién lo escribió.
Bueno,
¿qué mujer solterona con gatos lo escribió?
El cartel,
súper yo así, no,
el cartel,
¿no? Se me hizo muy irresponsable.
En el cartel Dana Paola está leyendo un libro que es así como el 101 del acoso, así. Entonces dices, híjole, ahorita que justo es el tema y que no sé qué.
Ah, sí.
Sí, es como medio estúpido.
Hay,
¿no?,
cosas muy raras y también, bueno, o sea,
¿cómo se llama?
Lo más sencillo es complicarlo todo.
Lo más sencillo
que
es ser estúpido, ¿no?
Como va, o algo así.
No, y tiene bueno. Guiños al cine muy.
Sí, no,
raros.
No, vayan a ver La Región Salvaje. O sea, en serio.
O La Prima.
Es. No. Vayan a ver La Región Salvaje.
Primero vean Call Me By Your Name.
Primero vean The Post.
Están chavos.
Lleven a sus papás. Luego.
Por supuesto, como llevan a mis papás. Les va a encantar.
Sí, claro,
o sea.
Por supuesto. Y luego vayan a ver Call Me.
Con
y
sus
luego,
papás para ver cómo reaccionan.
Ajá, para decirle, ve papá. Sí,
yo vi Brokeback con mi mamá.
Y luego dejen a sus papás.
Y luego, y ya, y luego ya vayan a ver La Región Salva.
Yo vi Brokeback con mi mamá.
Uy, ¿y qué dijo tu mamá?
No, además sí es muy abierta en eso.
Ah, bueno.
Pero los del cine fue de... ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Y así, déjenlos coger, güey.
Ah, pues cuando yo vi Blue is the Warmest
en Morelia,
la gente tomando fotos a la pantalla. No. Así es.
Y luego, ¿qué hacen con esas fotos, amigos?
¿Tú qué crees, Penny?
Qué horror.
Lo que hizo el director.
Lo que hace el pulpo.
Lo que hizo el director, por eso salieron bien enojadas de pues esa película.
Sí, seguramente ahí.
Bueno, ya nos vamos.
Adelatif, qué chiche.
Ah, mira, ¿por qué siempre te salen bien los nombres? Te odio. Ya nos vamos, ¿De qué vamos a hablar la semana que entra? ¿Qué se estrena la semana que
más
entra?
Pulpos.
¿Más pulpos?
La mejor película del año.
No sé qué se estrena la semana que entra.
No, Lady Bird.
Ay, Lady
no, no sé.
No, Lady Bird ya se estrenó, ¿no?
Y luego ya nos peleamos con Three Billboards.
Ah, bueno, sí.
Muy bien. Penny, redes sociales.
@ Penny Oliva.
Josué.
@ Josué_Corro.
Yo soy el Salón Rojo, sobreviviente de la gripa y otras cosas. Muchas gracias. Nos vemos. Bye.
Dixo presentó Filmsteria con el Salón Rojo y Josué Corro.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.